Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Y estamos al aire en un nuevo programa acá en Frecuencia Nutricional. Estamos demasiado emocionadas porque es un programa sin invitados. No estamos emocionadas porque sin invitados, pero sí estamos ansiosas porque somos dos estudiantes las que vamos a hacer este programa. Me presento, yo soy Constanza Simunovic, soy estudiante de cuarto año de la carrera Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y estoy acá con mi compañera Valentina. Hola.
Hola, buenos días, Constanza, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, también me presento, mi nombre es Valentina Sumonte, también soy estudiante de cuarto año y queremos darle la bienvenida a todos quienes nos estén escuchando y mencionar que el programa hoy en día es muy especial porque estamos conmemorando el Día del Nutricionista. Así que lo que queremos hacer es la invitación para que todos nos escuchen y este programa está dedicado a todos los nutricionistas, a todos los estudiantes en formación de esta carrera, a quienes les interesa estudiar o a quienes simplemente quieren saber más información y por supuesto al resto de toda nuestra audiencia.
Entonces súper importante que vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, del Día del Nutricionista, de nuestra carrera. Porque ¿cuándo es? Es este lunes 6 de mayo el Día Nutricionista. Entonces, como estamos a vísperas, vamos a estar hablando un poco de esto. E importante recordar las redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro Facebook, que es Frecuencia Nutricional Radio U de Chile.
También nos pueden encontrar en Instagram como frecuencia.nutricional.
Así que van a estar súper activas nuestras redes sociales para que puedan estar viendo todas nuestras publicaciones. Así que vamos a partir, ¿no es cierto? Preguntando un poco a mi compañera Valentina, ¿qué es esto de la carrera Nutrición y Dietética? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué estamos estudiando al fin y al cabo esto?
Bueno, podríamos decir que la nutrición como tal empezó en el momento en que el primer ser humano pisó la Tierra. Al menos lo que es referente a nutrición humana. Pero aquí, al menos en Chile, la nutrición, hay que hacer un poco un contexto nacional en el que se fundó. Digamos que la Escuela de Dietistas, que se fundó en el año 1939, estaba en un contexto en el que fue en el mismo año en que se inició la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y esta guerra, como todos sabemos, impactó profundamente en la vida, lo que es la vida económica, política, claro, y cultural de todo el mundo. Y a nosotros, si bien nos fuimos parte directa de esta guerra, nos afectó de tal manera como a todo el resto del mundo.
Claro, porque todos los países de todas formas estaban ligados.
Exactamente. En aquel entonces Chile estaba gobernado por Pedro Aguirre Cerda. ¿Y qué se vio en este contexto? Que en este contexto adverso se vio afectado porque hubo una baja del precio del cobre. O sea, hubo como una afección económica. ¿Y qué sucedió? Que por aquellos años Santiago ya se había transformado, por así decirlo, en una gran potencia en el sentido de cantidad de gente. Tenía aproximadamente una población de 1 millón de personas. ¿Y qué pasaba? Que había una gran cantidad de edificios, de automóviles, y había una creciente industrialización por esos años. ¿Y qué sucedió? Algo que marcó mucho fue que surgieron nuevas clases sociales, hubo mucha migración campo-ciudad de las personas buscando una mejor oportunidad acá en Chile, o sea, acá en Santiago, en verdad, y esto superó las posibilidades de reabsorción de la mano de obra.
Porque claramente Santiago pasaba a ser la parte más urbana, la parte donde estaba la riqueza, la concentración. Recordemos que estamos en... bueno, cada país tiene su centralización y Chile se caracteriza por ser un país súper centralizado.
Exacto.
Estamos hoy en día trabajando en la descentralización, pero arduamente se ha sabido que Santiago es como la potencia económica de Chile y obviamente eso estaba afectando a todos los lugares periféricos, ¿o no?
Exactamente. Y al final, ¿qué pasó con esto? Que la miseria y la calidad de vida disminuyó. ¿Y qué empezó a suceder? Fue que empezaron a aparecer lo que uno llama las poblaciones callampas, que se refieren a asentamientos informales que eran de carácter temporal. Las personas llegaban a un terreno, instalaban su hogar, por así decirlo, y esto era mediante la toma de los terrenos. ¿Qué pasó? Las condiciones de vida social y laborales de aquellos tiempos generó en el estado nutricional de las personas que se generara una desnutrición, principalmente en los infantes, niños, sobre todo menores de edad.
Claro, porque obviamente las condiciones, ¿o no? Estar en una condición súper precaria.
Exacto.
Y por necesidad, o sea, había necesidades elevadas y no se podían abastecer.
O sea, la mortalidad de este grupo etario en estos años era bastante grande. Entonces, en aquellos tiempos, la prensa de la época mostraba desde el Estado la preocupación que había sobre el problema alimentario nutricional que se estaba generando, que ya era bastante marcado, especialmente los niños y niñas. Entonces, en esa época ya se apreciaba el interés por aumentar o preocuparse por la alimentación de estos grupos etarios, que al final era lo que principalmente afectaba su salud, y como en qué se vio, en aumentar el consumo de leche. También se observaba un creciente interés en general por los problemas, hoy en día al menos, de sobrepeso, y sobre todo en las mujeres.
Claro, pero entonces el grupo mayor de riesgo en ese entonces, hablemos de muchos años atrás, los 50 años atrás y más, el problema era ese, que había muchísima desnutrición, los infantes estaban en riesgo, las madres estaban preocupadas, pero no habían herramientas, ni de parte ni del Estado, ni de parte de la industria, ni de parte de nadie, de abastecer los reales requerimientos de la población. Además de que estábamos en una alta tasa de enfermedades infecciosas.
Exacto.
Que eso causaba mucha mortalidad porque los tratamientos también eran precarios, eran carísimos. Entonces estábamos en una crisis que repercutió tras las guerras mundiales.
Entonces, en todo este contexto nacional, en el año 1939, el doctor Alejandro del Río proyectó la idea de formar un profesional que fuera especializado en dietética y en la alimentación como tal. Por lo tanto, ¿qué propició? Que a Chile arribara el médico cirujano llamado Esteban Kemeny, quien fundó el 6 de mayo de ese mismo año la Escuela de Dietistas. Que por este motivo, el 6 de mayo es el Día del Nutricionista, al menos acá en Chile.
Y bueno, si calculamos, se fundó en 1939, es decir, este año se cumplen
80 años de la profesión de nutrición y dietética acá en Chile.
Sí, entonces, con mayor razón este programa tiene peso, ya se están cumpliendo 80 años de esta hermosa carrera, que recordemos que en un principio no era una carrera profesional.
No.
¿No es cierto? Antes no era una carrera profesional, antes era solamente un, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una especialización en dietista,
en alimentación. De hecho, las primeras alumnas de nutrición y dietética fueron alumnas de convento, etcétera, que fue como una petición abierta a que si alguien se interesaba por la carrera, para que se hiciera esta formación. Principalmente fueron mujeres las que se formaron en este ámbito, y ya con el pasar del tiempo la carrera se formalizó como tal a la carrera de nutrición y dietética, del paso de esta escuela de dietista a la escuela de nutrición y dietética, que es lo que es actualmente.
Claro, entonces antiguamente solamente éramos dietistas, encargadas de la alimentación, encargadas de la cocina y de la preparación de los alimentos.
Y esto principalmente en los hospitales.
Claro, encargadas de, porque antiguamente la nutrición era homogénea para todo aquel paciente, independiente de la patología, porque no estaban los conocimientos, no estaban las herramientas. Y después las dietistas tuvieron un poco la capacidad de poder identificar aquellos alimentos que eran mejor para tal grupo de riesgo o tales patologías.
Y ahora podemos ver lo que es la carrera hoy en día, que ya es una carrera acreditada, una profesión como tal, que se desenvuelve en distintas áreas y en mucho más allá de lo que muchas personas pueden pensar de lo que los nutricionistas podemos hacer.
Porque, a ver, ¿quién de los que nos está escuchando que es nutricionista o estudiante de nutrición o tiene un familiar no le ha pedido la famosa dieta?
Sí.
¿No es cierto? Van a la micro, hasta incluso la micro, ¿y qué estudias? Nutrición. ¡Ay! ¿Me haces una dieta? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí, claro, se la hago en un minuto.
Como experiencia personal debo decir que esa fue la primera frase que me dijeron cuando yo entré a mi primer año de universidad. Y bien, no le vamos a negar, sí, los nutricionistas hacen dietas, pero los nutricionistas hacen mucho más que solo eso. El hacer dieta es una de las pequeñas aristas de todo lo que significa esta carrera, como muchas otras profesiones.
Entonces, hacer dietas, que recordemos que dietas, todos tenemos una dieta, porque dieta se define como la alimentación que tiene una persona. Por lo tanto, todo el mundo tiene una dieta. Cuando la gente dice voy a hacer una dieta con el fin como de disminuir su peso, es hacer una modificación en la dieta. Pero recordemos que todo el mundo tiene una dieta por su definición propiamente tal.
Es bueno hacer esta corrección porque generalmente las personas creen que la dieta es hacer literalmente esta modificación con el objetivo de disminuir el peso. Cuando dieta es lo que consumimos todos los días.
Claro.
Sea cual sea la dieta.
Más correcto decir es voy a hacer una modificación en mi dieta, voy a modificar mi dieta a una dieta más saludable, una dieta más variada, pero no voy a hacer dieta porque... haces dieta todos los días.
Exacto. Ya, entonces dentro de este mismo contexto, Constanza, te pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia entre, que mucha gente me pregunta, entre nutricionista y nutriólogo o nutrióloga, al menos en el contexto nacional?
A ver, siempre nos preguntan, es verdad, ¿vale? Y lo importante es destacar que nutriólogo es aquel profesional que estudió los 7, bueno, ahora algunas universidades, 6 años de carrera y luego se especializó en nutrición, 7 o 6 años de medicina. Esta carrera que es amplia, ¿no es cierto? Y que generalmente salen con un título de medicina interna y que todo aquel que se quiera especializar tiene que hacer 2 años más aproximadamente, no lo tengo claro.
En algún posgrado,
claro,
etc.
En donde se especialice en esta área de nutrición y alimentación. En cambio, el nutricionista es aquel, en este caso, estudiante que ingresa a una carrera profesional que esté dentro de las universidades catalogadas y que saca el título como nutricionista. Es una carrera que dura 5 años, generalmente lo que dura todas las carreras del área de la salud, y que tiene, por lo tanto, como que termina con la facultad, ¿no es cierto?, de tener las capacidades de abordar todo lo relacionado a nutrición y alimentación en los diferentes grupos etarios, diferentes patologías e incluso diferentes áreas, tanto como nutrición comunitaria y servicio de alimentación, que más adelante vamos a ir abordando qué son estas famosas áreas que los nutricionistas podemos estar trabajando y que no muy bien se conocen.
Exacto. Bueno, y entonces, ya que dimos un poco una introducción de lo que es la carrera, cuál es su historia, ¿en qué consiste la carrera de nutrición y dietética? ¿Y cuál es la labor hoy en día del nutricionista, por ejemplo?
Igual es importante primero destaquemos qué estamos hablando. Estamos hablando de nutrición y dietética. ¿Por qué la carrera se llama nutrición y dietética? Porque no es lo mismo, claramente. Nutrición es todo aquello que en este caso los alimentos nos nutren. Es la incorporación de cualquier alimento que al ingresar a nuestro organismo, por el metabolismo que tiene nuestro cuerpo, ingresa y produce nutrición. Incluso los alimentos que no son saludables conocidamente igual contienen grasas, azúcares, proteínas, calorías, ¿no es cierto? Y por lo tanto igual nos nutren. De repente nos sobrenutren, que produce obviamente eso un efecto más adverso a nuestra salud. Pero sí o sí, todo aquel alimento nos nutre.
Bueno, ¿y qué es la dietética? ¿Qué es lo importante? La dietética se define como una disciplina que estudia los regímenes alimentarios en la salud o en la enfermedad, que en este caso sería la dietoterapia, de acuerdo con los conocimientos que debemos tener nosotros como fisiología de la nutrición, es decir, cómo el alimento interactúa con nuestro organismo, y esta en el primer caso también sobre la fisiopatología, que es cómo la alimentación influye sobre los estados patológicos que podamos tener.
Entonces, nutrición desde la boca hacia adentro y dietética de la boca hacia afuera, ya para en términos súper burdos y súper básicos. Entonces, ya entendiendo qué es la nutrición y la dietética, podemos entender ya un poco más cómo inicia la labor que tiene la nutricionista o el nutricionista hoy en día. Antiguamente, y la labor que tiene ahora, ¿pueden creer que son un poco contrarias? ¿Y por qué se debe esto? Por el contexto epidemiológico en el que estábamos. ¿Cuál era el contexto epidemiológico que teníamos anteriormente?
Bueno, como mencionamos en el comienzo, el contexto epidemiológico era una desnutrición principalmente en los infantes, y por esto mismo se han creado distintos programas desde el Estado para promover una mejor alimentación. En aquellos años podríamos partir, por ejemplo, en el año 1906 se impartió este programa de las gotas de leche, donde se le proporcionaba leche a infantes para que ellos pudieran aumentar este consumo y así intentar que ellos tuvieran una mejor nutrición. Más adelante, con el tiempo, ya en el año 1954, se crea el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que tenía el objetivo básicamente de proporcionar alimentos complementarios a la alimentación para que se contribuyera a una mejor nutrición.
Entonces, súper importante, como desde ya años 1906, las dietistas en ese entonces ya tenían una función un poco más de nutrir. Obviamente siempre la población de riesgo, ¿quiénes fueron? Los infantes. Y ya posteriormente, por medio de los conocimientos, ¿no es cierto?, de un poco el trabajo interdisciplinario que se fue construyendo, logramos que en 1954, un gran logro nacional, yo encuentro, este programa de nutrición y alimentación complementaria, PENAC.
Sí, y de hecho con el tiempo ha ido avanzando bastante. Pero esto lo vamos a hablar
en nuestra próxima sección, porque vamos a nuestra primera pausa musical.
El arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha, piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conozco no se sufra tanto, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en la Romana voy.
oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Bueno, aquí nos encontramos de vuelta, espero que se vengan recién integrando. Vamos a hacer un poco un resumen, estamos hablando sobre lo que es la carrera de nutrición, cuál es un poco su historia, en qué consiste y estamos hablando de eso. Quiero recordar que en los teléfonos tenemos a Sebastián y a Nicolás. Pueden llamar al 229771580 o al 229771579.
Así que ahí van a estar ellos muy atentos para que le hagan alguna pregunta, para que después puedan sacar sus dudas o para cualquier comentario que ustedes quieran entregar. Bueno, habíamos quedado pendiente en esta como línea de tiempo de primero cómo ha ido evolucionando los diferentes programas que se han hecho en base a la nutrición. Y como asegurar, ¿no es cierto?, el aportar los diferentes alimentos y nutrientes a la población. Esto parte desde el año 1900 aproximadamente con este como programa Gotas de Leche. Y ya nos saltamos entre medio, sí pasaron cosas como leyes, ¿no es cierto? Y nos saltamos ya hasta 1954 cuando se crea el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Que en Chile es hoy, hasta el día de hoy, tiene un gran peso.
De hecho, dentro de este mismo programa fueron inventando distintos productos enfocados en el grupo etario, sobre todo de menores de edad. Y por ejemplo, en el año 1974 se creó la leche purita, que si bien en aquellos años la leche purita no era la misma que de hoy día, porque hoy en día es una fórmula instantánea, en aquellos años era leche como tal, deshidratada, era un poco más difícil y distinta su manera de preparar.
Claro, necesitaba cocción.
Hoy en día simplemente es necesario revolver, igual que cualquier otro tipo de leche instantánea. Más adelante, en el año 1985, se creó la leche purita cereal, que tenía un enfoque ya de menores mayores a un año. Más adelante se creó en el año 2003 la fórmula Misopita y en el año 2008 se creó la leche purita mamá, con el objetivo de proporcionar nutrición adecuada a mujeres embarazadas y que estuvieran en un buen estado nutricional. Algo que destacar que pasó entre todo este desarrollo del Programa Nacional de Alimentación Complementaria es que en el año 1999 se creó el Programa de Alimentación Complementaria, pero del adulto mayor, que ya es otro grupo etario sobre que era necesario preocuparse de alimentar y proporcionar distintos productos, como hoy en día podemos encontrar la bebida láctea Años Dorados o la crema también Años Dorados.
Y es súper importante entonces todo esto de lo que se hizo a nivel nacional, destacar el contexto en el que estábamos, que era de una alza de desnutriciones, falta de abastecimiento, entonces estaba en riesgo la seguridad alimentaria de la población.
Exacto.
Y este programa vino a estos dos programas, tanto el PENAC como el PACAM, que es el del adulto mayor, y vinieron un poco como a abastecer, a dar mayor acceso y disponibilidad a estos alimentos que la mayoría eran obviamente polvo, con muchos nutrientes que había que obviamente reconstituir con una fuente líquida, agua principalmente, y que estaban diseñados para nutrir a la población. Y estos eran entregados a nivel de atención primaria, ¿no es cierto?
Sí. Pero es súper necesario mencionar que este programa es universal. Toda la población puede acceder a él, no solamente usuarios de FONASA, sino que también usuarios de ISAPRE, etcétera. Simplemente con que tenga sus controles al día y que cumpla con los requisitos, pueden asistir y solicitar la entrega de este producto. Y es súper bueno mencionar, porque si bien al inicio, como dijo mi compañera Constanza, se entregaban productos con un objetivo de proporcionar una mejor nutrición por este contexto de desnutrición, a lo que ha evolucionado hoy en día, se han agregado a la, por decirlo, a la carta de este programa alimentario algunos otros productos un poco más específicos para grupos nuevos que han ido apareciendo. Por ejemplo, algo importante a mencionar fue la creación de fórmula láctea de prematuros, que era para aquellos niños que nacen antes de las 40 semanas de gestación, no, 30, de las 37 7, semanas sí, de gestación.
37 semanas.
Más adelante se creó la fórmula aminoácida o fórmula extensamente hidrolizada, que es para aquellos niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, que hoy en día está siendo bastante prevalente. Si bien no es un porcentaje grande, pero sí es un porcentaje del que hay que preocuparse, de niños que presentan alergia a la proteína de la leche de vaca, y mencionar obviamente el hecho de que muchos niños consumen leche de vaca en su niñez, y si no la pueden consumir, le estamos quitando una fuente de nutrientes muy importante. Y también un poco más ya hace unos pocos años se creó la forma, hace entrega de fórmulas para errores innatos del metabolismo, que ya es un poco más complejo, que es para pequeños que tienen algún tipo de condición fisiopatológica o específica, que tienen que consumir algún tipo de fórmula adaptada a esas necesidades, que son bastante específicas.
Entonces, es bastante lo que abarca este programa, tiene un impacto bien grande dentro de la población, y recordar de nuevo que tiene un carácter universal, es decir, independiente de la provisión de salud que tengan, puede tener acceso dependiendo de si cumplen con los requisitos, del programa.
Entonces, cerrando un poco esto, podríamos ir un poco, ¿en qué consiste, ahora ya que dijimos todo esto de cómo era la nutrición, en qué consiste la carrera de nutrición y dietética hoy en día en Chile?
La carrera hoy en día, bueno, la labor que tiene la nutricionista no es solo el de hacer dietas, ya lo habíamos dicho, es sobre primero educar. La educación es una herramienta que nosotros utilizamos fundamentalmente para educar sobre alimentación saludable, y la importancia que tiene esta alimentación, y al fin y al cabo. También somos, me tomo un poco patudamente, prontamente seré capacitada para poder integrar las ciencias biomédicas, ¿no es cierto? Que tanto los conocimientos, la investigación que la universidad me ha proporcionado para tener mayores conocimientos y poder aplicarlo a los diferentes grupos sociales, a las diferentes situaciones socioeconómicas que existen en el país, con la fundamentación científica de por qué yo estoy interviniendo como de esa forma o no, ¿no es cierto? Y independiente, porque voy a tener las facultades de poder aportar mis conocimientos de nutrición y alimentación en diferentes condiciones de vida, diferentes patologías, actividades físicas, requerimientos y en diferentes etapas del ciclo vital.
O sea, podríamos decir que el nutricionista es un profesional que integra las ciencias biomédicas con la integralidad de lo que es un ser humano, considerando todas las condiciones que pueden influir en su alimentación.
Y eso, y es súper importante que nos educan dentro de la carrera para respetar la diversidad de la población, para respetar y tener un actuar ético y moral correcto. Pues no hay que olvidar que la nutrición está directamente ligada a las emociones, a los sentimientos, a la salud mental, ¿no es cierto? Y al contexto que se encuentra la persona, contexto familiar, contexto situacional, demográfico,
socioeconómico también.
Entonces, cultural. Entonces, no hay que desprender todos esos factores dentro de la nutrición de la persona. Y bueno, entonces, ¿de qué es capaz de hacer entonces una nutricionista?
Bueno, un nutricionista es un profesional, el nutricionista o las nutricionistas, un profesional bastante dinámico dentro de lo que puede hacer. Es capaz de trabajar, por ejemplo, con equipos interdisciplinarios, es decir, equipos que estén formados por distintos profesionales de distintas áreas, tanto de salud como otras, y formular, por ejemplo, planes, programas y proyectos de alimentación, como por ejemplo el que mencionamos de alimentación complementaria. Todo esto tomando en cuenta, como mencionó acá Constanza, el contexto nacional, regional y local de las personas, porque dentro de eso también se va variando, y la idea es que se promueva el empoderamiento y motivación de la comunidad para que participe activamente de búsqueda de solución en problemas que estén relacionados con la nutrición. ¿Con qué objetivo? Básicamente que se contribuya al bienestar social y así finalmente se mejore la calidad de vida de las personas.
Y ojo, que la labor no es solamente a nivel individual, es a nivel colectivo también, en diferentes programas, en diferentes contextos que a nivel comunitario se pueden abordar. Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa comercial.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, La Policía en Democracia, del profesor de Ciencias Políticas Sebastián Roche. Este libro es el fruto de varios años de trabajo de campo y múltiples estudios comparados para intentar comprender de mejor manera la relación entre la policía y el público. Esta investigación científica será presentada por Alejandra Lüneke, doctora en Sociología, el senador socialista Carlos Montes, ex presidente de la Cámara Alta, y el director del INAP, Hugo Frühling, doctor en Derecho. Moderará el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Les esperamos en nuestra sala máster el lunes 6 de mayo a las 19 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Ya estamos en la tercera parte, ¿no es cierto?, de este programa sobre el Día del Nutricionista. Hemos hablado ya un poco sobre qué es la carrera, cuál es la historia. El programa alimentario de alimentación y nutrición, tanto complementario enfocado a los niños y el del adulto mayor, la importancia que ha tenido. Y ahora vamos a enfocarnos en la transición epidemiológica y nutricional del estado nutricional que ha tenido la población. Destacamos anteriormente que estábamos en un contexto de alta desnutrición, alta enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, con alta tasa de mortalidad y también alta tasa de natalidad, porque había poco conocimiento de cuidado. Sin embargo, ahora no, ahora nos encontramos en un contexto todo lo contrario. Nos encontramos en una situación y como contexto obesogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alta tasa de obesidad y sobrepeso, tanto infantil como adulto y adulto mayor. O sea, esta, yo digo como esta pandemia ya, porque esto no es solo a nivel nacional, esto está afectando a los otros países. Y hay que tener ojo, porque ya no nos estamos muriendo por infecciones, ya no nos estamos muriendo por falta de alimento, ya no nos estamos muriendo por eso, por lo menos en Chile,
sino que no, nos estamos muriendo porque hay un exceso y una mala elección de los alimentos. Hay un contexto de abuso, ¿no es cierto?, de drogas, de alcohol, de cigarrillo, una baja actividad física. Entonces, todo eso son factores como promotores a que las enfermedades crónicas no transmisibles, llamemos enfermedades crónicas no transmisibles a todas aquellas que una vez diagnosticadas, se debe lidiar con ellas hasta el último día. En donde se destaca, por ejemplo, las hipertensiones, las dislipidemias. Y dislipidemias, algunas son más crónicas y otras son más transitorias. Los cánceres, la diabetes, ¿no es cierto? Entre otras, entonces hay que tener ojo, porque son las enfermedades más prevalecientes también en Chile.
De hecho, son la principal causa de muerte de chilenos hoy en día.
¿Cuál es la principal causa de muerte?
Las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares.
Específicamente.
Y, bueno, seguía de los distintos tipos de cánceres que se puedan
como
presentar.
Como segunda causa.
Entonces, considerando todo este contexto nacional actual de sobrepeso, obesidad, en todos los grupos etarios, ya ni siquiera es como alguno u otro, sino que todo, incluso los niños hoy en día estamos en una situación bastante preocupante de presencia de sobrepeso y obesidad. Y esto es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer los nutricionistas. Tenemos que ser profesionales que tengan habilidades comunicacionales, de liderazgo y sobre todo un pensamiento crítico reflexivo sobre la situación que estamos viviendo hoy en día. Y esto al final, con el objetivo de educar a la población y de empoderarla y de que al final participe en todo esto y que se haga parte y también responsable en conjunto con nosotros los profesionales de la salud en general de poder enfrentar este tipo de problemas. Entonces, hoy en día la idea es que se trabaje enfrentando este contexto en el que nos encontramos. Así que, dentro de todo esto, Constanza, ¿cuál es el campo laboral en el que podemos ejercer nosotros los futuros nutricionistas y los que ya ejercen, los que ya son nutricionistas, fuera del contexto de solo hacer dietas?
Así que ahora en esta respuesta pongan atención todos aquellos estudiantes de nutrición y todos aquellos que están pensando de si entrar o no a esta carrera y tienen como poca noción de lo que después el día de mañana pueden ejercer. Tenemos las tres grandes áreas conocidas, que sería la nutrición clínica, ¿no es cierto? Que es toda aquella labor que se hace dentro de una clínica u un hospital, en donde la nutricionista o el nutricionista tiene la facultad de preocuparse de la alimentación de todos aquellos pacientes o usuarios hospitalizados, procurando entregar una alimentación de calidad e inocua y en base a sus requerimientos, porque todos los pacientes hospitalizados varía su requerimiento según su patología, inmunidad, ¿no es cierto?, gasto energético basal, etc. Entonces va a tener las facultades de, junto con el equipo multi e interdisciplinario que esté dentro de ese centro médico, poder entregar al paciente sus mejores alimentos y diferentes tipos de alimentación. Ese sería uno. Bueno, y recordar que obviamente esta nutrición clínica es en todo el ciclo vital, porque los hospitalizados podemos estar, todo mundo puede estar hospitalizado. La segunda gran área es el servicio de alimentación colectiva. Es por norma técnica, el reglamento nacional dice: todo servicio de alimentación nutricional dentro de un hospital o clínica debe estar direccionado en el alto mando jerárquico por un profesional de la nutrición, ya que es el que tiene las capacidades para poder dirigir, gestionar como corresponde un servicio de alimentación llamado casino de los hospitales o casino, ¿no es cierto?, en términos bien coloquiales. Esta función es súper importante porque tenemos que procurar de que los objetivos específicos y diarios, como que salgan las minutas en base a todos los pacientes que hay, que estén los proveedores entregando los alimentos para posteriormente poder entregar los alimentos que se planificaron, ¿no es cierto? Poder estar gestionando y capacitando a los manipuladores que se encuentran en este servicio de alimentación para que tengan mejor productividad, mejores herramientas, etcétera, ¿no es cierto?
O sea, dentro de esta área es súper importante mencionar que en los servicios de alimentación y nutrición, que son los que se encuentran sobre todo en establecimientos, en hospitales, clínicas, etcétera, el objetivo es entregar una alimentación científicamente planificada para proporcionar una correcta nutrición a las personas que se encuentren en hospitalización en sus distintas patologías y así promover una correcta recuperación. Porque obviamente, si bien el tratamiento médico es muy importante, también es súper importante que se le aporten todos los nutrientes necesarios para que exista esta recuperación. Porque sin eso, la recuperación en muchos casos no va a ser efectiva.
Súper. Y ahí llevamos dos áreas. La tercera gran área es la labor que tiene la nutricionista en atención primaria de salud, ¿no es cierto? Que sería antiguamente conocido como el consultorio y conocido actualmente como CESFAM. A nivel eso sería como ya a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque recordemos que ahora se llama CESFAM porque le dieron este eje de comunitario. La sigla CESFAM es el Centro de Salud Familiar. ¿No? Entonces, se trata ahora de atender al usuario o al paciente entendiendo que él es un todo. Tú no atiendes una patología, no atiendes a la persona que tiene una patología, atiendes a la persona que tiene un contexto familiar, que tiene un contexto comunitario y que padece una cierta patología que le afecta. Y cómo esa patología también afecta a su propio contexto. Entonces, en base a eso, estos CESFAM, la nutricionista atiende, ¿no es cierto?, a las pacientes o a los pacientes, pero también esta nutricionista tiene la labor de ser pertenecer a los diferentes programas que están dentro de la atención primaria en salud. Dentro de estos programas podemos encontrar el programa cardiovascular, el programa Vida Sana, el programa de la mujer, el programa... Bueno, hay un sinfín de programas que hoy en día son muy importantes y que la nutricionista tiene, ¿no es cierto?, una labor y un rol destacado.
Pero en este sentido, Connie, no solo participa como integrante de este tipo de programa en conjunto con otros profesionales de la salud, sino que también puede ser partícipe en la creación de programas que estén enfocados en la alimentación y nutrición para poder promover una mejor salud en la población.
Y a nivel comunitario también es súper importante porque, por ejemplo, podemos usar o tener la facultad de generar diferentes estrategias para promover la salud. Por ejemplo, generar huertos saludables comunitarios para promover la salud de toda la población, generar mejores relaciones entre los vecinos, que de repente eso limita o dificulta un poco la llegada con ellos y poder gestionar mejores actividades. Bueno, hablando de las actividades, también podemos gestionar actividades al aire libre que contengan un poco de actividad física junto con el profesional destacado en aquella área, que sería el kinesiólogo. Entonces, el área comunitaria o de salud pública es un área que tiene bastante material que entregar. Hablamos de las tres grandes áreas. Otra de las áreas que podemos destacar que hoy en día tiene como un bastante auge y que algunas universidades incluso la toman como área destacada es el área de la nutrición deportiva, ¿no es cierto? La nutrición deportiva, que tenemos la facultad de poder ayudar a estos profesionales deportistas en mejorar su rendimiento y adecuar la nutrición a sus requerimientos, que pasan a ser mucho más elevados. Para que logre una buena actividad y una buena labor. Sin embargo, hay que ser bien cauteloso en eso, en ver si la universidad realmente nos entrega el 100% de las herramientas para realmente ser un buen nutricionista deportiva o bien se requiere de algún posgrado o especialización. ¿Ya? Eso hay que ser bien cauteloso con eso. Otra de las áreas es la de investigación.
Exacto. Hoy en día en el área de investigación muchos de nuestros docentes se dedican a crear nuevos conocimientos sobre nutrición porque como todas las distintas profesiones necesitamos que el conocimiento se vaya actualizando. O sea, hace 100 años el conocimiento sobre nutrición no era el mismo que es hoy en día. Hoy en día estamos más especializados en distintas áreas. Todos los días se descubre algo nuevo y por eso es un área bastante importante porque, digamos, por así decirlo, es la base de todo el conocimiento y formación de un nutricionista, todas estas investigaciones que se hacen en alimentos, en distintos contextos.
En las patologías también, etcétera. Incluso hoy en día las investigaciones cualitativas han tenido un gran importancia. ¿A qué se refiere con investigaciones cualitativas? Investigaciones enfocadas en el comportamiento o en el cómo ocurren las cosas o en el por qué ocurren las cosas, y eso está enfocado en el estudio de las personas. Por ejemplo, ¿por qué las personas tienen poca adherencia a los tratamientos? por qué las personas escogen ciertos alimentos versus otros. Entonces, ese es un estudio que hoy en día también ha tenido mucha importancia y la carrera nos da todas las herramientas en la Universidad de Chile para poder investigar. Tenemos bastantes, tenemos una línea de hecho de asignaturas asociadas a la investigación. Bueno, como bien dijo la Valentina, es que tenemos también poder la capacidad de hacer docencia. Ahora, sí o sí, en este caso, hay que generar, o sea, hay que tener un posgrado. ¿Por qué? Porque ser docente de una cierta asignatura o área requiere tener conocimientos bien finos, específicos y cautelosos, ¿no es cierto?, para poder generar una correcta enseñanza y aprendizaje al receptor. Entonces es súper importante.
Otra de las áreas en que nosotros podemos desenvolvernos y que en verdad quizá mucha gente no lo sabe, pero es que los nutricionistas pueden trabajar hoy en día en la industria alimentaria. Por ejemplo, en el asesoramiento para creación de un nuevo alimento, en la mejora de nuevos alimentos también. ¿Sí o no, Constanza?
Sí, entonces el asesoramiento hoy en día de las nutricionistas es labor incluso fundamental en muchas de las empresas. Recordemos que está lo que es cadena alimentaria, ¿no es cierto? Que esta cadena alimentaria parte desde lo que es cosecha, producción y termina lo que es consumo y desecho. Entre medio está producción, distribución, transporte, almacenaje, ¿no es cierto? Expendio, los locales o diferentes supermercados. Entonces, estas diferentes empresas necesitan estar asesoradas o calificadas en diferentes aspectos que la nutrición está o los nutricionistas estamos directamente ligados. Uno de ellos es la calidad inocuidad, ¿no es cierto? Tenemos que asegurar que todos los alimentos tengan una alta calidad e inocuidad. ¿A qué nos referimos con calidad? Nos referimos a que el alimento sea capaz de proporcionar los nutrientes que ese alimento debería proporcionar, ¿no es cierto? Y que cumpla con los estándares básicos. Y además de que cumpla con lo que el cliente o la contraparte exige. Entonces, súper importante.
Por otra parte, como mencionó Constanza, estos alimentos, aparte de cumplir con la calidad, que es lo que espera el cliente de su producto, es que cumpla con una inocuidad. Es decir, la garantía de que el alimento al ser consumido no cause algún perjuicio en la salud de la persona que lo está consumiendo.
Claro, entonces este asesoramiento en calidad e inocuidad es súper importante en las empresas y en las diferentes áreas. Pero no solamente ahí, también pueden ser importantes en los jardines, ¿no es cierto? Recordemos que en los jardines se concentra un grupo objetivo importante y de alto riesgo nutricional, que son los preescolares. Y estos preescolares, bueno, hoy en día están en una nutrición no precaria, al lo contrario, tenemos un exceso de peso de los preescolares. Sin embargo, con mayor razón debemos controlarla. Tenemos que controlar esa nutrición. Y también la labor que podría ejercer ahí el profesional nutricionista es de ayudar en la planificación de las minutas, ¿no es cierto? Pero, insisto, no solamente ejercer la labor. Para ejercer esa planificación de las minutas, ¿qué necesitamos saber? El contexto de ese jardín. No es lo mismo un jardín privado que un jardín público. La situación, el acceso que tengas cerca de los proveedores o no de los proveedores. La cantidad de niños, la inmigración. Recordemos hoy en día que hay una alta tasa de inmigración en Chile y que obviamente hay una alta tasa de niños de diferentes países que están educándose en este país y que ellos tienen diferente cultura y sobre todo cultura alimentaria. Entonces también tenemos que respetar eso y tenemos que adecuarnos a eso, entendiendo como un país que incluye y de inclusión, ¿no es cierto? Y parte de la inclusión es la inclusión alimentaria. También otros de los asesoramientos en el etiquetado nutricional. ¿Por qué? Porque el etiquetado nutricional es algo que nosotros estamos facultados de realizar. El etiquetado nutricional es la tabla que está en los alimentos, ¿no es cierto? Es la tabla que está en cualquier alimento, cualquier envase, ¿ya? Y que me da la información de los componentes alimentarios que tiene el alimento y en qué proporción me los aporta. Entonces nosotros tenemos la facultad de generar estos etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional, recordemos, que se debe hacer en base a estudios para establecer realmente cuánto aporta el alimento o en base teórica o empírica. Ya en ambas cosas estamos como facultados a realizar. Y también dentro de las áreas que también podemos, aparte de asesorar en todas esas áreas que yo he dicho, es que dentro de toda esta asesoría está ligada a las capacitaciones. Las capacitaciones, ¿no es cierto?, es una actividad que entregas herramientas o conocimientos a un determinado grupo para que él pueda ejercer de mejor forma su labor. Por ejemplo, en el servicio de alimentación que al principio comentábamos, las capacitaciones son fundamentales. Es necesario fundamentar, por ejemplo, a los manipuladores para que vayan mejorando su forma de cocinar, preparar los alimentos, para procurar el higiene de los manipuladores, ¿no es cierto? Procurar el uso correcto de los equipamientos, porque las tecnologías hoy en día hacen que los hornos cambien, etcétera.
O sea, como mencionó aquí la Connie, el profesional de la nutrición puede trabajar en muchas áreas, ya mencionamos, en área en clínica, en servicios de alimentación, en investigación, en docencia, asesorando, etcétera. Por lo tanto, la carrera de nutrición no es solo hacer dietas, sino que somos mucho más que eso.
Y si no es poco, todas las características, o sea, todas las áreas que hemos dicho de desempeño laboral, el emprendimiento. Hoy en día es súper importante emprender en cualquier área. Uno emprende no solamente en el área de la salud, pero en cualquier área es súper bueno emprender. Emprender, en este caso, por ejemplo, en alimentación saludable, en alimentación en grupos minoristas, veganos, alérgicos, intolerantes, ¿no es cierto? Y aumentar el acceso y disponibilidad de alimentos que hoy en día la industria quizás no se está enfocando, o quizás que tengan un precio un poco más elevado. Entonces el emprendimiento es algo súper importante. Emprender quizás en nuevos envases. Quizás dar un envase mucho más factible del alimento de poder llevarlo.
Entonces, o que también sea más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, que es un factor súper importante hoy en día.
Por ejemplo, entonces, el emprendimiento, o por ejemplo, emprender en capacitaciones que tengan que ver con el amor propio y la alimentación. ¿Cómo afecta la salud humana en la alimentación? La salud mental en la alimentación. Entonces, bueno, la invitación es a todos aquellos que nos están escuchando, eso, abrir un poco su mente a ejercer la labor que realmente les apasiona dentro de estas diferentes áreas que hay. Es verdad que que las pegas, como todos los lados, de repente cuesta encontrar, ¿no es cierto? Pero
se puede.
Se puede, y dentro de que uno quiera y tenga las herramientas, hay que hacerlo, y si es por el bien de la población, con mayor razón hay que ayudar.
Entonces, en todo este contexto, ¿cuál sería el futuro de nuestra profesión? Hoy en día nos encontramos en un contexto epidemiológico igual bastante preocupante, en donde la población está en riesgo y en muchos casos quizás no le tomamos el peso tanto como las mismas personas, como quizás los profesionales. No le toman el peso que tiene la presencia y la prevalencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que son una gran causa de muerte, que afectan la calidad de vida. No solamente es como que solo el hecho de tener la presencia de la enfermedad cause la muerte, sino que las personas que poseen estas patologías lamentablemente poseen una calidad de vida bastante... difícil en algunos casos, que limita mucho algunas cosas, no permite en muchos casos tener una autonomía correcta. Entonces, en este sentido, más que solo el hecho de la presencia de la enfermedad, hay que preocuparse de la calidad de vida que están teniendo las personas que poseen este tipo de patología. Entonces, dentro de esto, el futuro de nuestra profesión es bastante importante, porque somos los profesionales de la nutrición quienes estamos facultados y tenemos las herramientas para promover una mejor alimentación.
Educar.
Para educar, exacto. La idea para literalmente acercar la nutrición a las personas, porque es muy entendible que las personas no conozcan sobre alimentación y nutrición, porque todos los distintos profesionales somos expertos en un área. Entonces es nuestra labor, es una labor incluso social y súper importante, de que tenemos el deber de acercar la información sobre nutrición a las personas para que la comprendan y tomen en cuenta la importancia que poseemos hoy en día.
Y al fin y al cabo es darles las herramientas para que ellos se empoderen. O sea, la idea de nosotros no es estar de seguidillas detrás de las personas. La idea es darle las herramientas para que ellos se empoderen de su alimentación y nutrición, incluso su alimentación y nutrición familiar, porque las herramientas están, y es por eso que estamos como todos luchando contra una misma en diferentes estrategias individuales y estrategias a niveles nacionales, como a nivel nacional la última estrategia que ha salido, ¿no es cierto?, es la de los sellos, los famosos ley de etiquetado, y la de los impuestos a ciertos alimentos, como en este caso las bebidas azucaradas, que tienen un impuesto asociado para que aumente su valor económico y obviamente podría generar un impacto en menor compra de este alimento. Así que eso, estamos muy felices de haber tenido un programa como bien redondito y resumido de la labor que tiene esta linda profesión. Nosotras ya vamos en cuarto año, ya estamos próximas a entrar a las prácticas y al internado, para poder vivenciar un poco lo que ahora se dice, ¿no es cierto? Así que eso, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias allí a Nicolás, a Sebastián, por estar constantemente en las redes sociales tipeando todo lo que hemos aquí hablado. Y bueno, y a los dos chicos que hay ahí también ayudando, a Nicolás y a Sebastián, que son parte de la universidad, pero ellos estudian enfermería. Para que vean la importancia de cómo el trabajo interdisciplinario no solo dentro del hospital, sino que ocurre dentro de la carrera, para que conozcamos la función de los otros.
También le queremos agradecer a quienes nos están escuchando. Una vez más, de verdad agradecemos al que sean nuestro oyente y que al final estén dispuestos a aprender con nosotros todos los sábados sobre alimentación y nutrición. Los dejamos invitados para un siguiente programa. Recuerden, todos los sábados de 11 a 12 Frecuencia Nutricional estamos acá educando a la población y acercando la nutrición a todas las personas.
¿Quieres mandar un saludo?
Bueno, quiero mandar un saludo a mi familia también, y muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente ocasión.
Yo mando un saludo a toda también mi familia, a toda la gente que nos está escuchando, y gracias por hacer este programa todo un éxito. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.